Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes, 6 de diciembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra y me puede seguir en X estoy como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Le hablaremos sobre esta alerta que lanza la Secretaría de Salud, que reporta la muerte de 13 menores de edad relacionados con el brote de la bacteria Klebsiella oxytoca en hospitales públicos y una clínica privada del Estado de México. En el Senado fueron aprobadas las 3 leyes secundarias que armonizan los cambios constitucionales que se dieron con la reforma judicial. Y en medio de la discusión de las leyes secundarias, bueno, pues los senadores de Morena, Adán Augusto López y Miguel Ángel Yunes, así como los panistas Mario Humberto Enrique Vázquez y Enrique Vargas del Villar, estuvieron a punto de llegar a los golpes. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con miembros del Consejo Mexicano de Negocios en el Museo Caluz, donde hablaron sobre el Plan México y el tema de inversiones. En noviembre se crearon 24,696 empleos formales en nuestro país. Son datos que da a conocer ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Confederación Patronal de la República Mexicana tiene el nuevo presidente nacional. Se trata de Juan José Sierra Álvarez. Un fuerte sismo de magnitud 7 golpeó la costa norte del estado de California, allá en los Estados Unidos, lo que provocó que se emitiera una alerta de tsunami. En información deportiva, Cruz Azul y América empatan a cero, sin daños, en el partido de ida de las semifinales. El ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez asumió la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. El hombre asesinado el miércoles en un restaurante en Polanco ya fue identificado de manera oficial como Jesús Pérez Alvear, quien fue manager de los cantantes Gerardo Ortiz y también de Julión Álvarez. Y van a continuar las bajas temperaturas en gran parte de la República Mexicana. Aquí en el centro de nuestro país esperan temperaturas frías por las noches y también por las mañanas. Y alerta porque ya está en marcha el programa Conduce sin Alcohol, que se mantendrá las 24 horas los 7 días de la semana, y esto será hasta el próximo 6 de enero. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma 1 y 2. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Andrea Meraz, porque le comentaba dato que da a conocer ayer la Secretaría de Salud, en donde reporta la muerte de 13 menores de edad, que estas muertes estarían relacionadas con el brote de una bacteria denominada Klebsiella oxytoca, y esto ha ocurrido en hospitales públicos y también en una clínica privada del Estado de México. Las investigaciones indican una posible contaminación en las soluciones de nutrición parental, alimentación intravenosa o de los insumos de la empresa Safe, pero no se descartan otras hipótesis. Andrea, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
México reportó un brote de Klebsiella oxytoca, una bacteria que si bien no suele causar enfermedad y está presente en humanos y animales, en pacientes vulnerables pueden agravarse los síntomas hasta causar fallos multiorgánicos y choques sépticos. En el Estado de México se identificaron 20 pacientes y al menos 13 ya fallecieron, y si bien no se ha confirmado que la causa sea bacteriana, 15 niños la enfermedad dio positiva. Todos los pacientes infectados son menores de edad. El brote epidémico fue ubicado en 4 hospitales, 3 públicos y 1 privado, presuntamente derivado del uso de nutrición parental, es decir, administración de nutrientes vía venosa.
Las infecciones de vías urinarias, puede ser neumonía, especialmente en personas que tienen alteraciones previas o neumopatías, por ejemplo, EPOC, o en caso de niños, la displasia broncopulmonar, o algo que cause algún tipo de inflamación crónica o alteraciones pulmonares previas. En el caso de las infecciones de vías urinarias, sobre todo en personas que tienen catéteres urinarios, personas que están hospitalizadas y que se les pone el catéter, es en donde podemos observar o se pueden presentar estas infecciones de vías urinarias asociadas a Klebsiella oxytoca.
La causa de estas infecciones, según la investigación de la autoridad sanitaria, es la contaminación de insumos producidos a partir del 21 de noviembre, por lo que la COFEPRIS urgió a suspender el uso y administración de las fórmulas de la empresa Productos Hospitalarios o SAFE. Klebsiella oxytoca tiende a provocar síntomas como taquicardia, distermia, trombocitopenia, equimosis o leucopenia. La gravedad radica en que esta bacteria se ha hecho resistente a varios antibióticos.
El problema con estas bacterias multiresistentes productoras de BLEs es que justamente estas, ¿qué quiere decir esto de productoras de BLEs? Son betalactamasas de espectro extendido. ¿Qué son las betalactamasas de espectro extendido? Son enzimas que produce la bacteria que inactivan a diferentes grupos de antibióticos. Entonces podemos ver desde las cefalosporinas, las penicilinas, y en este caso pues también parece que la bacteria es resistente a aminoglucósidos y a trimetoprim sulfametoxazol.
Enfermedades asociadas a Klebsiella en su especie oxytoca son infecciones en la piel, sepsis, neumonías y del tracto urinario. La alerta epidémica para el personal de salud fue emitida el pasado 3 de diciembre. En ella se solicita que en caso de personas contagiadas sospechosas se avise a la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica y sanitaria. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y sobre este tema, ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde, Pepe Cárdenas platicó con el doctor internista e infectólogo del Centro Médico ABC, Francisco Moreno. Esto es parte de lo que platicaron.
Seguramente lo que está pasando es que en ese grupo de edad es en donde se aplicó este compuesto que tenemos entendido es una nutrición parenteral, es decir, es la nutrición que se le da a personas que no pueden tragar, que su tubo digestivo no está bien por una cirugía o por cualquier cosa. Y el problema aquí es, pues puede ser una persona chiquita o puede ser una persona grande, aquella que recibe esta solución. Es decir, no es una cuestión de edad, es una cuestión de quién recibe esta solución, porque el problema es que la solución va directamente a la vena, Pepe, y entonces lo que ocurre es que tienes una contaminación sanguínea de una bacteria muy agresiva que además tiene cierta resistencia antimicrobiana, y evidentemente las personas que están recibiendo esta solución son personas enfermas, están en el hospital y segundo, no pueden de alguna manera tener una vía enteral, una vía gástrica normal, y entonces están siendo alimentados por la vena.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer Pepe Cárdenas en su espacio aquí en Grupo Fórmula con el doctor internista e infectólogo del Centro Médico ABC, Francisco Moreno. En otro tema, hacemos contacto con Sara Pablo, y estuvo en el Senado de la República el día de ayer, en donde fueron aprobadas las tres leyes secundarias que armonizan los cambios constitucionales que se dieron con la reforma judicial. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día.
En la nueva ley orgánica, aprobada con 79 votos a favor y 31 en contra, se establecen las disposiciones relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencias de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, entre otros. Se faculta al órgano de administración judicial a emprender acciones para la prevención y el combate del acoso sexual y cualquier otra forma de violencia. Además, se fijan diversas normas para combatir el nepotismo. En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, señaló que las reformas buscan garantizar una impartición de justicia más eficiente.
Aunado a ello, se crean dos órganos clave, en línea con el artículo 100 de la Constitución: el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de Administración Judicial, ambos diseñados para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo y la negligencia, asegurando un sistema más transparente y eficiente mediante reglas claras.
El Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por 5 magistrados, se encargará de recibir denuncias, investigar y sancionar a personas juzgadoras. El senador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que la mal llamada reforma judicial no resuelve la situación de procuración de justicia en México.
Esta reforma se diseñó con un propósito casi único, que es que Morena tenga el control total del poder judicial.
Y en la discusión de la nueva ley de carrera judicial, aprobada con 72 votos a favor y 32 en contra, la senadora del PRI, Carolina Villano, advirtió del daño que con esta reforma se causa a jueces y magistrados que perderán su trabajo.
Hoy hay muchos jueces y juezas que están, o más bien trabajadores del Poder Judicial, operadores de justicia, que están en terapia, que están deprimidos, que tienen problemas para dormir, que están enfermos, que no saben cómo hacer otra vida cuando llevan ahí 25, 30 años.
Sin embargo, la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, acusó que el Poder Judicial se había convertido en el último refugio de los conservadores.
El Poder Judicial ha sido el bastión de los poderosos por demasiado tiempo, el rincón de los conservadores, donde los intereses más siniestros de México han colocado su nicho de privilegio.
Y Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, explicó el voto en contra. Dijo que fue incongruencia con la oposición de su partido a la reforma judicial. Además de que con esto Morena y aliados han concretado el sometimiento al Poder Judicial.
Sabemos que es una reforma que al tiempo el pueblo de México va a reclamar. Y queremos dejar claro que Movimiento Ciudadano no fue parte de este atropello al Poder Judicial.
Las 3 minutas fueron enviadas a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sara Pablo, quien estuvo ayer en el Senado de la República. Y bueno, justo en medio de esta discusión de las leyes secundarias, bueno, pues los ánimos se calentaron y los senadores de Morena, Adán Augusto López y Miguel Ángel Yunes, así como los panistas Mario Humberto Enrique Vázquez y Enrique Vargas del Villar, bueno, pues estuvieron a punto de llegar a los golpes.
A 5 personas les están entregando un poder que jamás en la historia había tenido un órgano en México. 5 personas que van a poder destituir.
Bueno, vamos a escuchar ahora lo que ocurrió ayer en esta discusión de las leyes secundarias en la Cámara Alta. Es la voz del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Estamos en votación. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ahí! ¡Ey! Senadores, senadores.
Y el conflicto comenzó por una intervención del panista Mario Vázquez, quien dijo que Miguel Ángel Yunes fue cooptado para cambiar su voto en la reforma judicial.
Yo les dije perfectamente que a Yunes lo amenazaron, él concedió y terminé diciendo que las dio. Y eso a ellos les afectó sus castos oídos. Amedrentando llegaron tanto él como Adán Augusto López, y con un grupo de senadores importantes de Morena llegaron al grupo parlamentario del PAN, a los escaños del PAN, y amenazaron con madriarme.
Ese fue el término.
Madriarme. Adán Augusto se echó encima. Pues ahí están los videos. Ustedes los pueden pedir al. No, por supuesto que no. Porque aparte no estoy manco. Voy a poner una denuncia. Tengo el apoyo de mi grupo parlamentario. Voy a poner una denuncia clara. Y voy a ser responsable, tanto a Yunes como a Adán Augusto López, de lo que me pase a mí o a mi familia.
Bueno, pues sí, estuvieron fuertes los jaloneos, se calentaron los ánimos en esta discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial. Y después de este zafarrancho, Adán Augusto López afirmó que asumirá su responsabilidad dentro y fuera de la Cámara de Senadores.
Desde luego que hay una diferencia con el señor senador. Y aquí, afuera o donde él quiera, nosotros estamos dispuestos, al menos yo, a sostenérselo en su cara. Y desde ahora le digo, yo renuncio a cualquier fuero, que el señor vaya y que me denuncie y que me diga nada más a dónde tengo que presentar. Por sostener mi palabra, yo no me voy a doblar y no le tengo miedo a nada.
Bueno, en otra información, consejeras del INE enfatizaron a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que el monto solicitado por el organismo para el próximo año para la elección judicial no es por capricho. La consejera Norma de la Cruz explicó que el presupuesto está calculado para la instalación de 172 mil casillas, como sucedió este año con la elección federal, y poco más de 50 mil supervisores y capacitadores electorales.
Aquí no es una cuestión de costos, de pesos o de valor. Pero aquí es una cuestión, ahora sí, de valores. ¿Cuánto valora el Consejo, el Congreso de la Unión, que el proceso, el primer proceso del Poder Judicial se realice con todos los estándares que la ciudadanía está acostumbrada? Tenemos todavía una suspensión, hay suspensiones, tenemos también Congreso de la Unión, estamos organizando un proceso electoral en situaciones adversas, tenemos amenazas, ya tenemos multas, ya dieron vista a la fiscalía, ¿no? Y entonces en esas condiciones tenemos que organizar nuestro proceso electoral porque es un mandato constitucional. Entonces, no es caprichoso.
Bueno, vámonos con Israel Aldave. Él estuvo ayer en el Museo Caluz, allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con al menos 54 miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Hablaron, entre otras cosas, sobre el Plan México y también el tema de las inversiones. Israel, te escuchamos. Buen día, adelante.
Por primera vez en lo que va de su administración, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Consejo Mexicano de Negocios en este museo frente a la Alameda Central. A su llegada, Agustín Coppel, empresario justamente del grupo Coppel, mostró su preocupación por la violencia, por los índices de criminalidad que se registran en el estado de Sinaloa. Dijo que llegaban a esta reunión abiertos a escuchar las palabras de la primera mandataria, pero también para pedirle que se refuerce, tal y como se ha anunciado desde el gobierno federal, la seguridad. Y este sector empresarial, dijeron todos los representantes de esta iniciativa privada, pues está siendo fuertemente golpeado por la criminalidad que se registra ahí en el estado de Sinaloa. Otro de los temas que preocupan a los empresarios tiene que ver con las amenazas del mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Cerraron filas los empresarios con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También estuvo presente Claudio X. González, quien de igual manera dijo que los empresarios se comprometieron con la primer mandataria a 13 cosas: invertir, invertir y seguir invirtiendo para que nuestro país pueda superar sus grandes adversidades. Fue una comida de poco más de dos horas con 30 minutos, ahí en este museo, como lo señalábamos, muy cerca de la Alameda Central. Todos y cada uno de los empresarios, entre ellos Carlos Slim Domínguez del grupo Carso, Emilio Azcárraga de Televisa, Daniel Cerviche del grupo Bimbo, todos, dijo Claudio X. González, a su salida, pues cerraron filas con la presidenta de la República, una vez iniciando su administración y ante los retos que se avecinan a nuestro país en materia económica, pero también sobre todo lo que tiene que ver con estas amenazas por parte de Donald Trump.
Gracias, Israel. Bueno, pues importante esta reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los hombres del dinero de este país. Y antes en la conferencia de prensa del pueblo, la titular del Ejecutivo advierte que no se van a permitir moches ni vicios del pasado en la aprobación del presupuesto para el próximo año. También adelantó que tiene planeado reunirse con los presidentes municipales del país para hablar sobre inversiones en sus estados.
A todos los presidentes y presidentas municipales, a los y las gobernadoras, no van a regresar los moches en la aprobación del presupuesto. Ni va a haber etiquetados. Pues confiamos en el Congreso, en que no van a regresar los vicios del pasado.
Bueno, pues ahí la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. La Confederación Patronal de la República Mexicana tiene nuevo presidente nacional. Se trata de Juan José Sierra Álvarez. Él estará en el periodo de 2025-2026 y Sierra tomará posesión el próximo 1 de enero, sucediendo a José Medina Mora y Casa. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de los mercados financieros. ¿Cómo cerró el tipo de cambio? También la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, te comento que se aprecia el peso. Este jueves el Banco de México reportó que el tipo de cambio cerró la jornada en 20.28 pesos por dólar, mientras que el dólar en ventanilla se ubicó en 20.68 pesos a la venta, 12 centavos menos que el día de ayer, en tanto que el precio del dólar interbancario se ofreció a la venta en 20.20 pesos, 9 centavos abajo. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 0.99%, al ubicarse en las 51.756.84 unidades. Es el reporte, buen día.
Gracias, Jenny. Bueno, en tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.55%, el Nasdaq también con pérdida 0.17%, y el Standard & Poor's abajo 0.19 puntos porcentuales. El euro se cotiza en 21 pesos con 39 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer Cruz Azul y América empatan a cero en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura del fútbol mexicano. El próximo domingo se jugará la vuelta. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, América y Cruz Azul no se hicieron daño en la semifinal de ida de esta apertura 2024 de la Liga MX, disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes. El marcador final fue 0-0 y ahora lo dejan todo para la vuelta el día domingo en el recinto de la Colonia Nochebuena. Y por otra parte, realizaron el sorteo del Mundial de Clubes del próximo año, en donde habrá que señalar que Pachuca está en el mismo grupo que Real Madrid. Y en el inicio de la semana 14 de la NFL, en un verdadero partidazo, los Leones de Detroit vencieron 34-31 a los Empacadores de Green Bay. Por otra parte, destacar que los Diablos Rojos de México terminan consiguiendo su primer título en el básquetbol, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el hombre asesinado hace 2 días en un restaurante en la zona de Polanco fue identificado de manera oficial como Jesús Pérez Alvear. Él fue manager de los cantantes Gerardo Ortiz y también de Julión Álvarez. Juan Antonio Jiménez, con los detalles de la información, te saludo. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Al continuar con las investigaciones de la persona que fue ejecutada en un restaurante de la Plaza Millana, ya fue identificado por un familiar con el nombre de Jesús Pérez Alvear, asesor musical de cantantes gruperos, en lo que se trató de un ataque directo. El testigo de identidad acudió a la Fiscalía Capitalina y luego de realizar el trámite de reconocimiento presentó su entrevista ante el Ministerio Público. El cuerpo ya fue enviado al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para la necropsia de ley y su resultado formará parte de la carpeta de investigación que se inició por el delito de homicidio calificado por disparo de arma de fuego. Cabe señalar que en el lugar de los hechos, los servicios periciales hallaron múltiples casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros y el agraviado presentaba al menos 10 disparos en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con las investigaciones, Los sicarios estuvieron en inmediaciones de la Plaza Millana con el casco de motociclista puesto, generando confusión por la cantidad de repartidores que hay a diario en ese lugar. Por otra parte, los servicios periciales en las materias de fotografía, química y criminalística para recabar indicios ya precisamente están laborando en ello, además de que la Policía de Investigación ha entrevistado testigos y están revisando cámaras de videovigilancia en el lugar, principalmente para darle seguimiento a los dos agresores, así como a los dos hombres y la mujer que se encontraban conviviendo con la víctima. Chucho Pérez, como también lo conocen, fue ventilado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos como posible asociado con operaciones favorables para el cártel Jalisco Nueva Generación. Las investigaciones también se ampliarán en consultas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Fiscalía General de la República. Es importante destacar que hasta el momento el que fuera asesor musical no cuenta con órdenes de aprehensión o de comparecencia ante autoridades ministeriales en nuestro país. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y bueno, nos vamos con Enrique Hernández porque van a continuar las bajas temperaturas. Hay un frente frío, el número 13, que se está desplazando sobre el norte y el noreste del territorio nacional. Enrique, te escuchamos. Buen día.
Se mantienen temperaturas bajo cero en la región norte del país hasta lluvias intensas en el sureste. Se trata de las condiciones que está provocando el frente frío número 13, que se mantiene en gran parte del territorio nacional. Ese fenómeno, combinado con un canal de baja presión, están propiciando la entrada de humedad del Océano Pacífico y que se convierte en descenso de temperaturas, además de fuertes vientos y lluvias. En Chihuahua, Durango y Sonora se presentarán temperaturas mínimas que podrán llegar hasta los menos 15 grados centígrados. En contraste, Colima y Oaxaca, el termómetro podrá alcanzar la máxima de 40 grados. En tanto, el viento fuerte afectará al Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas, así como Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Vientos menos intensos para Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Para la Ciudad de México se espera una temporada fresca, mientras que las zonas altas la temperatura podría ser mínima de 0 a 5 grados centígrados. En tanto, se mantiene la alerta amarilla y naranja por bajas temperaturas en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0, así como que tengan holograma 1 y 2. Además, bueno, pues también le recuerdo que este mes verifican los vehículos con engomado color azul. Y bueno, pues tómelo muy en cuenta, porque en caso de no verificar, usted podría hacerse acreedor a una multa de más de $2,000. Además, le podrían retener su vehículo. Y bueno, Beyoncé fue nombrada por la revista Billboard como la mejor estrella del siglo XXI. La mejor estrella pop del siglo XXI por sus 25 años de influencia, impacto y evolución en la música y por ser la mujer con más premios Grammy. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No coincido con quienes creen que el único objetivo debe de ser sacar a Morena del poder. Lo mismo sucedió con quienes nos prometieron sacar a la mafia del poder en 2018 y, una vez en el poder, han gobernado dándole continuidad a la estrategia fallida de seguridad y a los vicios de discrecionalidad y opacidad que siempre criticaron. Cambiaron las personas en el poder, pero el poder no cambió la vida de las personas.
Bueno, pues es la voz del ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, quien ayer por la tarde asume la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. Este cambio de la dirigencia ya había sido aprobado hace algunas semanas por el Consejo Nacional del partido.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 6 de diciembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
En donde sí acabaron a trancazos fue en una sala de juntas del Congreso Local de Chiapas, donde se trenzaron Ismael Brito, diputado local que pasó del Partido Verde a Morena, y Eduardo Centeno, exdiputado local pebemista. Cuando Brito fue secretario de gobierno en la cuestionada gestión de Rutilio Escandón como gobernador, se dice que ejerció una política de sometimiento de los disidentes. Cuentan que cuando Centeno fue electo como diputado local en la pasada legislatura, Brito lo mandó llamar a su oficina y le soltó: "Tú dices, entierro, encierro o destierro, porque aquí tengo tu orden de aprehensión", y así lo obligó a renunciar a su diputación. Pero vueltas que da la vida, ahora que Brito es diputado, Centeno fue a cobrarle la factura y lo tundió a golpes. Como que va quedando claro por qué la cercanía del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, con la 4T. Y es que ya le echó el ojo a varios diamantes en bruto, que solo hay que pulir en el gimnasio antes de subir al ring.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Fuentes del primer círculo de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, le aseguran a esta columna que no está en sus planes casarse. En medios y redes sociales se ha repetido profusamente la versión de que la mandataria guerrerense estaría por casarse el próximo 14 de diciembre con su pareja de años, Rubén Hernández Fuentes. El tema de la boda surgió tras detectarse una mesa de regalos abierta en el Palacio de Hierro, en la que se solicitaban certificados de dinero para los novios. La mesa de regalos fue abierta, pero no por Evelyn Salgado ni por su pareja, aseguran las fuentes consultadas. De manera que no habrá boda, ni es suya la mesa de regalos aparecida en la tienda departamental. Lo que sí hay es mano negra, una campaña para confrontarla con miembros de Morena, tomando en consideración que otras bodas en la 4T han afectado la carrera de personajes como César Yáñez y Santiago Nieto.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En noviembre hubo un aumento de 24.694 puestos de trabajo registrados en el IMSS, un avance de solo 0.1% desde octubre. Si la comparación es con noviembre de 2023, el alza es de 1%. Se confirma la desaceleración económica, pero preocupa más la caída en el número de patrones, de 1.077.883 en noviembre de 2023 a 1.060.000 en 2024. 17.397 menos, porque ellos son quienes crean empleos.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que por la instrucción desde Palacio Nacional para los grupos parlamentarios de la mayoría oficialista, fue que la reforma para regular las plataformas digitales de servicios y venta de productos sea aprobada lo antes posible. Esta semana, el coordinador guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y recibió el mensaje de que es vital ese paso, porque significa una recaudación importante para que el presupuesto confeccionado por Hacienda para 2025 cumpla las metas. Por eso la Comisión de Trabajo en San Lázaro comenzará hoy mismo a circular el proyecto, que el lunes se estará aprobando en comisiones para ser turnado de inmediato a la mesa directiva, y que el martes se vote en el pleno. Lo que urge, urge. Y si no, pregúntenle a Rogelio Ramírez de la O.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Resulta irónico o muy indicativo de las confusiones en que se mueve el morenismo y en general la llamada Cuarta Transformación, que Javier Corral Jurado esté tratando de asumir un rol crítico respecto a políticas y procedimientos de ese movimiento. Con más de 4 décadas de militancia en el partido histórico de la derecha mexicana, Acción Nacional, y con ideología y convicciones firmemente asentadas en esa matriz, Corral Jurado ha brincado oportunamente a la segunda fase del obradorismo, caracterizándose como alguien que fue invitado a convertirse en aliado de la entonces candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
Trascendió en Milenio.
Que la renovación en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano tuvo diversas sorpresas, y no por la llegada del excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, que ya estaba cantado, sino por el cargo asignado a su antecesor Dante Delgado, quien presidirá la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, y a Marta Tagle, que fungirá como directora del Instituto de Capacitación y Concertación Ciudadana. Lo curioso, en verdad, fue el reciclaje del exgobernador de Guerrero, el expriista Héctor Astudillo, quien será coordinador de Enlace Político.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
13 menores murieron en hospitales del gobierno del Estado de México contagiados por la bacteria Klebsiella oxytoca, provocada por la contaminación de soluciones intravenosas de alimentación parental. El doctor David Kersenovich se desmarcó de la información estatal e investigará. No puede haber impunidad ante la negligencia médica criminal.
365 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
La estridencia del día disolvió una noticia que debería ser extraordinaria para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. El inicio de recuperación de la confianza de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Confianza que el gobierno de López Obrador malgastó en forma inaudita. Los padres terminaron culpándolo de que el ejército les ocultaba información central contenida en 800 folios. Pero en la reunión del miércoles parece que se pudieron entender. Se supo marcar una nueva ruta, me dijo el repudiado por López Obrador, abogado de los familiares, Vidulfo Rosales. Viviana Belsazo escribe en el periódico La Razón. Hace unos días circularon versiones de que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, haría una gran boda el próximo 14 de diciembre con quien es su pareja hace ya varios años, Rubén Hernández Fuentes. La supuesta boda se llevaría a cabo en una lujosa playa guerrerense, decían los rumores que llegaron a algunos medios de comunicación. Pero eso no es todo. Se abrió una lista con el número de evento 391532 en la mesa de regalos en una tienda departamental. En esa lista se solicitaban certificados de dinero en efectivo para los supuestos novios. La verdad es que la gobernadora ni se casa ni abrió una mesa de regalos en la tienda departamental. La lista de los obsequios efectivamente aparece en la mesa de regalos para novios, pero no fue abierta ni por ella ni por su pareja. Todo fue parte de una estrategia de fuego amigo para que la gobernadora de Morena en Guerrero se confrontara con miembros de su propio partido, en donde hay divisiones muy profundas y con adversarios externos.
Confidencial en El Financiero.
La presidenta Sheinbaum compartió ayer el pan y la sal con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. De acuerdo con la mandataria, el encuentro con los empresarios más acaudalados del país que se realizó a puerta cerrada en el Museo Caluz fue de carácter amistoso. Pero eso sí, algunos de los hombres de negocios como Agustín Coppel Luquen, director ejecutivo de Coppel, y Pablo Azcárraga Andrade, presidente de Grupo Posadas, manifestaron a su arribo sus preocupaciones en torno de la violencia en varios estados y la incertidumbre ante las amenazas de Trump de imponer aranceles. Ojalá hayan expresado de forma directa sus preocupaciones a la mandataria.
Rosones en La Razón.
De pena ajena nos comentan el episodio de violencia que se vivió ayer en el Senado, en el que salieron a relucir empujones y mentadas de madre. Y todo porque los legisladores se calentaron luego de que en el debate saliera a relucir la defección del legislador Miguel Ángel Yunes, aunque lo cierto es que mucho contribuyó este último en ello. Todo comenzó cuando el panista Mario Vázquez señaló en tribuna que el expanista que se pasó a la 4T las dio. Yunes entonces, nos comentan, echó a andar a Dan Augusto López y a otros morenistas como Luis Fernando Salazar o el expriista Alejandro Murat, que también se enfilaron a encarar y a amenazar con romperle la madre, dijo el albiazul. De ahí que se metiera a tratar de calmar las aguas el vicecoordinador panista Enrique Vargas, quien al final resultó jaloneado. Bueno, mejor le ayudó a salir mejor librado el ecologista Manuel Velasco. Así, por Yunes, la situación en casa del pugilismo, perdón, del federalismo. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 6 de diciembre de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Volvemos.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, hace unos minutos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sube una información a través de sus redes sociales en donde informa de la detención de 5 integrantes de un cártel que opera en el estado de Sinaloa. Dice el secretario García Harfuch: en días pasados se realizó la detención del líder de un grupo generador de violencia que opera en Culiacán. Al dar seguimiento a investigaciones en una acción encabezada por la Sedena, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, bueno, pues se detuvo a 5 integrantes más, entre ellos a Horacio N. Este sujeto es identificado como Horacio Félix Loaiza, hermano de Omar Félix Loaiza, a quien apodan El Pelón. pues a este sujeto que fue detenido, pues se le aseguraron 3 armas largas y droga. Dice el secretario de Seguridad, continuamos implementando acciones para reducir los índices de violencia en la región. Ahí, este dato importante, la detención de 5 integrantes de un cártel que opera en el estado de Sinaloa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Y bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante.
Buen día. Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Marcan récord exportaciones mexicanas a Estados Unidos en octubre, ligan 3 meses en ascenso y alcanzan los 45.500 millones de dólares para afianzar a México como primer proveedor y socio. También encontramos 13.000 millones de pesos, no es capricho, es el costo de la legitimidad. En ausencia de la consejera Guadalupe Tadei, la consejera Rita López dijo que ese monto es lo mínimo que se requiere para las elecciones. En otra nota, pierde impulso la creación de empleo formal. El incremento de puestos de trabajo de enero a noviembre fue de 619.252 y equivale a 2.8%. Y Juan José Sierra en Coparmex tomará posesión el primero de enero de 2025.
Reforma.
Piden que a migrantes los regresen a su país. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirán a su futuro homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que en caso de deportaciones, su gobierno envíe a los migrantes directamente a sus países de origen. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró anoche que la presidenta Claudia Sheinbaum le recriminó su amenaza de imponer un arancel de 25% a las importaciones de México si no toma acciones para detener la migración irregular. También destaca, arma a Dan pelea por ofensa a Yunes. El senador panista por Chihuahua, Mario Humberto Vázquez, había dicho en su escaño, le eliminaron órdenes de aprehensión antes de que él concediera y cediera y las diera, en alusión al paso de Miguel Ángel Yunes a Morena. Morenistas encabezados por su coordinador Adán Augusto acompañaron al expanista Yunes a exigir una disculpa al chihuahuense. En otra información, y golpes en Chiapas. 2 dirigentes del Partido Verde se enfrentaron a golpes en una reunión privada en la sede del Congreso Estatal. También destaca, preocupan a empresarios, inseguridad y extorsión. La inseguridad en México, especialmente en Sinaloa, el cobro de piso por parte del crimen organizado, las deportaciones masivas de migrantes de Estados Unidos, la continuidad del T-MEC y los retos de crecimiento en materia económica fueron las preocupaciones que expresaron ayer integrantes del Consejo Mexicano de Negocios a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Universal.
Grupo de élite al combate de cárteles en las aduanas. Al fin de evitar el ingreso de mercancías pirata y de precursores químicos para la elaboración de drogas como el fentanilo, se desplegarán 5 batallones de la Guardia Nacional. También encontramos deportaciones y aranceles, pegarán a remesas e inflación. A semanas de dejar su cargo como subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa alertó que las deportaciones y los aranceles que prevé aplicar Donald Trump al asumir la presidencia de Estados Unidos podrían afectar los envíos de remesas y presionar los precios al alza. Además, quieren sentar en el banquillo a Calderón, Peña y López Obrador. La Corte Penal Internacional acumula 13 comunicaciones recibidas sobre presuntos crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos en México por fuerzas estatales y grupos beligerantes.
La Jornada.
Subió de 14 a 22 la cifra de mexicanos multimillonarios. Es la mayor alza porcentual en América Latina, reporta Banco Suizo. Entre 2023 y 2024, su fortuna conjunta pasó a 199 mil millones de dólares, un aumento de 18%, dice la institución. También encontramos, murieron 3 trabajadores en accidente en Mina de Guerrero, 3 obreros del yacimiento Media Luna Laguna, localizado en el poblado Nuevo Balsas del municipio de Cocula y propiedad de la empresa canadiense Torex Gold, fallecieron ayer por inhalar monóxido de carbono en una área subterránea, informaron autoridades estatales y la propia compañía. Un cuarto minero se encuentra hospitalizado.
Milenio.
Estados Unidos busca países para echar a migrantes. No habrá pacto, asegura Sheinbaum. La presidenta ratifica que no recibirá indocumentados de otras naciones. Bahamas e Islas Turcas y Caicos, primeros gobiernos en batear propuesta de Trump. En más información, Marina operará inversión cercana a 35 mil millones de pesos para modernizar 6 puertos. Los trabajos comienzan en 2025 en Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz y Puerto Progreso.
Excelsior.
Iniciativa privada ayudará a atraer más inversiones. La presidenta destacó la voluntad del sector privado para contribuir en los grandes proyectos de su administración. Destinarán 50 mil millones de pesos para modernizar aeropuertos privados. Además, tras megadecomiso de fentanilo, cae cocinero de droga. Adrián Cebreros Pereira, el gallero, preparaba el estupefaciente para una facción del cártel de Sinaloa, anunció Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal. En otra información, volverán las fotomultas. Para mejorar la seguridad vial, el gobierno capitalino propondrá un esquema para combinar sanciones económicas y administrativas.
El Economista.
México lidera por segundo año como mayor socio comercial de Estados Unidos. Hasta octubre mantiene ventaja sobre China y Canadá. En más información, Bolsa Mexicana cumple 130 años de operaciones. Busca atraer más firmas.
La Razón.
Paisanos deportados, prioridad de México, pedirá envío de otros a sus países de origen. Además, ejecutado en Polanco, en la mira de Estados Unidos desde 2018 por ligas con Cártel Jalisco Nueva Generación.
24 horas.
Migrantes en Estados Unidos en incertidumbre. Estados Unidos presiona a México y otros países para aceptar a ilegales que no pueden ser devueltos a sus lugares de origen, como Venezuela, Cuba y China. En más información, investigan muertes por bacteria en el Estado de México. La Secretaría de Salud Federal indaga el fallecimiento de 13 niños presuntamente relacionado con la bacteria Klebsiella oxytoca. El contagio está preliminarmente vinculado con soluciones intravenosas.
El Sol de México.
Para Estados Unidos, solo Yucatán y Campeche son seguros. Advertencias a sus ciudadanos. Para el resto de estados, tiene activas alertas de viaje. 6 de plano están vetados.
La Prensa.
Conductor de vehículo de alta gama embiste a motociclista que trata de asaltarlo a mano armada en las calles de la colonia Atlazolpa en Iztapalapa.
La crónica de hoy.
Sí, hay presupuesto para instituciones de salud. Se revisará el tema, promete Sheinbaum. La presidenta señala que uno de los problemas que se planteó en el Instituto de Cardiología es que se había depositado el recurso varios días antes. Entonces, sí hay presupuesto.
El Heraldo de México.
Gobierno federal despliega estrategia en favor de paisanos. Sheinbaum pide a Trump enviar a los migrantes a sus países. Rosa Isela coordina acciones con gobernadores fronterizos. De la Fuente afina con cónsules acciones legales.
Esto.
Se anulan. América y Cruz Azul empatan sin goles y definirán el pase a la final en la vuelta en un partido de altos vuelos con dos de los equipos candidatos al título.
RadioFórmula.com.mx.
Apagan vapeadores. Comisiones del Senado avalan dictamen para prohibirlos.
Expansión.mx.
Desaparición de órganos autónomos deja en incertidumbre a más de 4.000 trabajadores.
Infobae.com.
Cae líder de una célula del Tren de Aragua que opera en Ciudad de México. Se dedican a la explotación sexual y narcomenudeo.
ReporteIndigo.com.
No va a regresar los moches en aprobación del presupuesto, advierte Sheinbaum a presidentes municipales. Aseguró que se apoyará a todos los municipios, pero no se permitirán gestiones en favor de ningún gobierno en particular.
político.mx.
Morena formaliza el fast track, avala reducir horas para convocar a sesiones en el Senado. En una votación rápida se avaló reducir el tiempo para llamar a sesiones ordinarias.
Agenciaf.com.
Israel bombardea en Siria una ruta de tráfico de armas de Hezbollah hacia Líbano.
El País.
El Popular bloquea la negociación para repartir a los menores inmigrantes. Endurecen su postura tras las amenazas de Vox. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludar al auditorio que nos escucha en esta mañana. Y vámonos con la información, donde en materia de vialidad podemos ver en la zona norte el lento desplazamiento, esto por el incremento notable del aforo vehicular propio de la hora a través de la avenida Insurgentes, proveniente de la zona de la autopista México-Pachuca y que se dirige hacia la zona del paradero de los Indios Verdes. También podemos ver ya la ligera carga cruce con cada semáforo a través del eje 2 Norte, esto es para quien deja atrás la zona de Congreso de la Unión y se dirige hacia el Paseo de la Reforma. Vamos en materia de movilizaciones, donde alrededor de las 11 de la mañana en la zona centro se prevé el arribo de manifestantes a las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada sobre la calle de Donceles número 100, todo esto en la colonia Centro Histórico. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. También a la 1 de la tarde, otro grupo de inconformes se espera que arribe a las inmediaciones de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, esto ubicado sobre la calle Digna Ochoa, muy cerca de la avenida de Doctor Río de la Loza, todo esto en la colonia Doctores. También en la zona oriente les recordamos que continúan las obras a través de la avenida Puente República Federal, esto a la altura de la avenida Calzada Ignacio Zaragoza. Les recordamos que es en ambos sentidos las alternativas las que nos brinda la avenida Amados Salazar para continuar hacia la zona oriente o poniente de la ciudad. Para finalizar, también les recordamos los vehículos que no circulan este viernes con terminación de placas 9 y 0 engomado azul. Recordarles que esto únicamente es para hologramas 1 y 2 hasta que se reporte desde dentro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en calles y avenidas aquí en la capital de la República. Por cierto, bueno, pues del auditorio nos mandan dos mensajes, así que bueno, pues tómelo en cuenta, lo comunico tal como los mandan. Nos comentan que en Paseo de la Reforma, muy cerca del Metro Valderas, un tráiler que era pues perseguido, que estaba huyendo, tiró bultos de cemento. Esto está sobre Paseo de la Reforma y está afectando el servicio del Metrobús. Y bueno, pues también nos dicen que como pues estos bultos se rompieron al caer, bueno, pues cuando pasan los automóviles crean una cortina de polvo que dificulta la visibilidad. Así que bueno, pues tómenlo muy en cuenta y extreme sus precauciones. Y otro más, en el circuito interior al cruce con eje 1, bueno, pues hay elementos de la Secretaría de Seguridad pues trabajando. Están obstruyendo al menos dos carriles porque pues hubo un accidente, una persona pues se muere en este lugar atropellada. Así que bueno, pues en estos dos casos, repito, hay que extremar precauciones. Y alerta, alerta, ¿por qué? Porque bueno, pues ayer se dio a conocer que a partir de ya inició el programa Conduce Sin Alcohol. Este programa se va a mantener durante las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y va a concluir el próximo 6 de enero. El propósito, bien lo sabe usted, bueno, pues es reducir los accidentes y muertes durante los festejos decembrinos. Raquel Flores con los detalles de la información.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio el banderazo de inicio al programa Conduce Sin Alcohol, que inició este 5 de diciembre y concluirá el 6 de enero de 2025 en las 16 alcaldías, las 24 horas, con 3,298 puntos de revisión con el fin de prevenir accidentes en las fiestas decembrinas.
¿Por qué es tan importante para nosotros este gran operativo que arranca el día de hoy? Porque no queremos que en este mes tengamos accidentes que terminan en defunciones. Y esto es muy importante porque tenemos que llevar a cabo medidas para evitarlo.
Acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, la mandataria local señaló que, derivado del accidente ocurrido el miércoles pasado en la alcaldía Venustiano Carranza, en el que un hombre en estado de ebriedad causó la muerte de 4 personas que esperaban el transporte público, se reforzará el programa Conduce Sin Alcohol y también se busca promover modificaciones en el sistema de sanciones para combinar las fotos cívicas con las fotomultas que impongan sanciones económicas y administrativas más estrictas a los conductores que rebasen los límites de velocidad, invadan carriles confinados o manejen bajo los efectos del alcohol utilizando el celular. El operativo contempla la aplicación de 20,000 pruebas de alcoholemia durante diciembre, con las que se alcanzará un total de 85,000 test proyectados para todo 2024. De acuerdo con Clara Brugada, este esfuerzo ha permitido una reducción significativa del 40% en accidentes de tránsito, pasando de 11,656 casos en 2018 a 7,276 en 2024. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que el programa Conduce Sin Alcohol operará las 24 horas desde el jueves 5 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2025 en todas las alcaldías. Habrá 800 oficiales y 230 unidades móviles diarias que estarán desplegadas para la instalación de puntos de revisión, traslado de infracciones, remisión de vehículos al corralón y también atención médica.
El objetivo es claro: trabajar todo el día, todos los días, para proteger la vida y la integridad de las y los ciudadanos durante estas fiestas decembrinas, para que todas y todos puedan llegar con bien a casa.
Para el primer trimestre de 2025 se duplicará el número de radares de velocidad, pasando de 78 a 150, lo que fortalecerá la capacidad de detección de infractores, informaron las autoridades capitalinas. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Bueno, pues ahí está, sobre advertencia, no hay engaño. A partir de ayer, pues arranca este programa Conduce Sin Alcohol. Se va a extender hasta el próximo 6 de enero. Las 24 horas estará operando este programa, las 24 horas del día. Y bueno, pues también los radares para que los automovilistas pues no corran a exceso de velocidad. Y bueno, ayer se dio a conocer por parte de catedráticos e investigadores de diversas universidades de todo el país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, un estudio en donde, bueno, pues se señala que la venta de drogas ilegales genera para los cárteles mexicanos ingresos brutos anuales, nada más y nada menos, que del orden de los 600,000 millones de pesos. Repito, esta es una investigación que realizan varias universidades. Los detalles los tiene Héctor Herrera.
Especialistas de la Universidad Nacional aseguran que la economía del narcotráfico se ha consolidado en México, pues cada año generan ingresos brutos por 600,000 millones de pesos, una cifra que duplica las ventas de la industria farmacéutica. Los investigadores señalan que los recursos que mueve el crimen organizado mediante el tráfico de drogas representan un monto que suma las ventas de varias industrias que operan legalmente en el país, en una cadena que va desde los plantíos hasta el narcomenudeo en las calles. Se encuentra la economía del narco, que genera ingresos para entre 800,000 y 1,000,000 de mexicanos que se ocupan de este tipo de actividades. Las cifras, por la propia naturaleza delictiva de la actividad, se mueven pues en un rango que puede parecer amplio, pero que está cercano a la realidad y muestra la magnitud que ha alcanzado esta economía. De hecho, se citan cifras del Departamento de Estado de los Estados Unidos para afirmar que en la esfera del crimen organizado, la venta de drogas ilegales genera a los cárteles mexicanos ingresos brutos anuales del orden de 600,000 millones de pesos. Y es que, para poner la cifra en perspectiva, las remesas familiares representan para México un ingreso de divisas del orden de casi 60,000 millones de dólares al año, de acuerdo con cifras del Banco de México. Pero estos carteles venden también drogas en Europa y en Asia, además de traficar en Canadá y diversos países de América. América Latina y su transnacionalización ha alcanzado tal dimensión que la Europol ha encontrado que los grupos del crimen organizado pues se han convertido también en coordinadores globales de mercado en el tráfico de cocaína en los mercados europeos y estadounidenses, así como en la producción y en el tráfico de drogas sintéticas. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Y bueno, ayer el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Alejandro Malagón, habló sobre esta deuda que tiene Petróleos Mexicanos con diferentes proveedores. Dice que, bueno, pues esta situación está ya complicando la operación de varias empresas y que podría llevar a que estas industrias, estas empresas, estos prestadores de servicios inicien algunos despidos de trabajadores. Jenny Valencia, tienes los detalles de la información. Te saludo. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que la Concamín confirmó que la deuda de Petróleos Mexicanos a proveedores supera los 300 mil millones de pesos. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Alejandro Malagón, afirmó que esta problemática está afectando tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas como a las grandes, principalmente navieras que contrató Pemex para mover las plataformas o trasladar sus productos. Advirtió que de no resolverse este tema van a tener que empezar a despedir a trabajadores.
Mira, el caso de Pemex lo hemos visto, que son arriba de 300 mil millones de pesos. Yo sí creo que es arriba de eso. Yo creo que es más, eso lo opino yo, de la deuda total que hay. Están todas las que tienen sus navieras que utilizan para mover a las plataformas o para mover producto de Pemex, y entonces ese servicio que están haciendo pues está sin pagarse.
El líder de los industriales indicó que el tema se está discutiendo con la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos, aunque reconoció que no se resolverá este año. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, pues ayer Joaquín López Dóriga, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, platicó con el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid, le dio una información, una primicia, anuncia que dejará las filas del PRI, esto tras 43 años de militancia. Enrique de la Madrid dijo que su decisión se debe a una profunda reflexión sobre su papel en el escenario político actual, parte de lo que le comentó.
He llegado a la conclusión de que si yo quiero seguir influyendo, si quiero seguir pesando, si quiero contribuir a diálogo constructivo entre mexicanos y mexicanas, si quiero contribuir a eliminar esa polarización que tanto daño nos está haciendo en el mundo y en México, yo tengo que cambiar de espacio. No cambio de misión, no cambio de ideal, cambio de espacio, por así convenir a mis intereses, pero por así...
Bueno, pues ahí las palabras de Enrique de la Madrid. Vamos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hay un acuerdo actual con la administración del presidente Biden, en donde para muchas de las nacionalidades ellos directamente los envían vía aérea a sus países de origen. Ahí en donde no tienen una relación directa, hay un acuerdo también para que contribuyan desde México a enviar a las personas a sus países de origen. Evidentemente nosotros pues somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función pues es recibir a las y los mexicanos, y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones, pues para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien considera que el gobierno de Donald Trump debe mantener este acuerdo que tienen actualmente México y los Estados Unidos para que los migrantes sean repatriados a sus países de origen.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46 tiempo del centro de México. Como todos los días a esta hora, me da muchísimo gusto saludar Y bueno, pues este día aquí en el estudio, a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Qué gusto. El gusto es mío. Ya tenía tiempo que no los venía a visitar.
Así es. Pues ojalá que sea más seguido, mi querido Beto. Oye, pues nada, que en el segundo partido de las semifinales del fútbol mexicano, pues no hubo nada para nadie. Cruz Azul y América se van al segundo partido del próximo domingo empatados a ceros.
Exactamente, 0-0 terminó el partido de ida dentro de esta semifinal de la apertura 2024 de la Liga MX entre las Águilas del América, que fue local de manera administrativa ante la escuadra de Cruz Azul, 0-0. Pocas emociones dentro de este partido, los guardametas prácticamente no tuvieron mucho trabajo, tanto Luis Ángel Malagón como Kevin Mier, y que justamente lo dejan todo para la vuelta. Vamos a escuchar las palabras de Martín Anselmi, técnico de la Máquina.
Pero afuera no juega, y menos en contra. Así que nosotros, desde la preparación de partido, siempre vamos en búsqueda del resultado. Esa es nuestra esencia, esa es nuestra identidad, y lo vamos a preparar de la misma forma en nuestra casa otra vez, pero ahora con nuestra gente.
Las palabras de Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul. Habrá que recordar que este marcador de momento, el marcador global 0-0, le favorece a la Máquina, tomando en cuenta que el criterio de desempate es la tabla general. En este caso, los celestes terminaron como líderes de esta apertura 2024, y lo único que tiene que hacer América si es que quiere aspirar a la final del fútbol mexicano es ganarle a Cruz Azul. Vamos a escuchar las palabras de André Jardine, entrenador azul crema.
Es un partido, por cierto, muy, muy importante, ¿no?, para los dos equipos. Nosotros tenemos nuestros sueños, nuestros objetivos. Imagino que el equipo es lo mismo. Entonces, siempre son partidos con un cuño de importancia, de ansiedad mayor, más grande. Pero al final no deja de tener razón. Al final va a ser, sí, un partido a más de fútbol, donde tiene un valor la victoria muy fuerte, pero quien juega mejor probablemente que va a salir con el triunfo.
Las palabras de André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, después del empate sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes en el juego de ida de esta semifinal de la Liga MX Apertura 2024 entre América y Cruz Azul. La vuelta será este domingo a las 7 de la noche en el Estadio de la Colonia Nochebuena. Se espera un partido similar, un partido trabado de pocos goles. Vamos a ver qué es lo que depara, porque evidentemente hoy parece ser que América es el urgido. Podría ser que André Jardine disponga de Rodrigo Aguirre y Henry Martín como ejes de ataque. Cruz Azul parece ser que también quizás es el menos presionado, tomando en cuenta que tiene elementos importantes como Rotondi, como Yorgos Yakumakis, además de Ángel Sepúlveda. Creo que será un buen partido el día domingo, y habrá que recordar que el día sábado Atlético de San Luis estará enfrentando, sí, a Monterrey en el Gigante de Acero. Este sábado se define el primer finalista, Juan.
Así es. Oye, y en el partido de ayer, la verdad es que la Máquina muy bien, ¿no? Pues una gran parte del partido asediando el marco del América, pero bueno, pues lamentablemente no llegó el gol.
Sí, fue el que más generó ataque después de los 90 minutos, el primer capítulo de estos 180. No se le dio el gol a Cruz Azul, desafortunadamente para nuestro amigo Ricky, operador aquí en Grupo Fórmula y la afición de Cruz Azul. Insisto, este partido únicamente es de un solo gol. Vamos a ver qué es lo que depara para el día domingo. Y habrá que recordar que Cruz Azul prácticamente tiene 30 años de no ganarle al América en una instancia de eliminación directa, en este caso en la Liguilla del fútbol mexicano. América está consumando su sexta semifinal. Vamos a ver qué es lo que pasa el día domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y dentro del Mundial de Clubes, arranca el próximo 15 de junio con el duelo entre el Inter de Miami y el Al Ahly FC en Miami. Habrá que recordar que el día de ayer se llevó a cabo lo que fue el sorteo de la fase de grupos, en donde habrá que señalar que en el grupo D se encuentran Flamengo, Tunis, Chelsea, además del equipo de León de México. En el grupo E se encuentran River Plate, Urawa Reds, Monterrey, además del Inter de Milán. Y en el grupo H parece ser que es el más difícil para el equipo mexicano, tomando en cuenta que se encuentra el Pachuca, estará enfrentando a nada más y nada menos que al Real Madrid, al Hilal, además del Salzburgo. se espera que sean grandes también actuaciones por parte de los equipos mexicanos que estarán encarando el Mundial de Clubes el próximo año en la Unión Americana. Y dentro de la Fórmula 1 ya comenzaron las actividades del Gran Premio de Qatar. Se llevó a cabo esta madrugada la primera práctica en donde Leclerc se termina llevando el primer lugar, seguido de Lando Norris de McLaren, además de Lewis Hamilton de Mercedes. El mexicano Sergio Pérez acabó en el décimo lugar. Habrá que señalar que Leclerc fue sancionado con 10 lugares en la parrilla de salida por exceder el tiempo de asignación de la batería, y a las 7 de la mañana, es decir, prácticamente 9 minutos, arrancan las segundas prácticas. Las terceras dan comienzo a las 4:30 de la mañana de este sábado, la clasificación a las 8 de la mañana, y la carrera se llevará a cabo este domingo a las 8 de la mañana. Ya prácticamente es la última fecha del calendario de la Fórmula 1, en donde lo habíamos comentado a lo largo de la semana, se define en el tema de constructores entre McLaren y Ferrari.
Así es, exactamente. ¿Y tú quién consideras que se lo puede llevar?
Yo creo que McLaren tiene más aspiraciones para podérselo llevar. Ha mostrado mucha constancia a lo largo del campeonato y vamos a ver qué es lo que depara. También habrá que señalar que ya es la última fecha del calendario con Carlos Sainz de Ferrari, Lewis Hamilton con Mercedes, además de Valtteri Bottas también con su escudería.
Y en una de esas también la última de Checo Pérez, con Red Bull.
Sí, que justamente el día de ayer salió a hablar ante los medios de comunicación y él fue muy claro, fue muy contundente el decir: a mí me queda un año de contrato y me voy a quedar y lo voy a cumplir.
Pues ojalá que sí. Queremos ver todavía pues un tiempo más a Checo Pérez en esta escudería austriaca.
Sí, y vaya que le costó a Checo este año, esta temporada, teniendo fallas importantes. No consigue un top 6 desde inicios de la campaña, y esperemos que también Checo pueda cerrar de gran manera. Y dentro de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional de nuestro país, los Halcones de Jalapa terminaron cayendo 76-82 en casa ante los Diablos Rojos del México. La serie se pone 4-1 para los Escarlata, son los nuevos campeones y es su primera temporada como franquicia, y lucieron de manera extraordinaria. Gran 2024 para los aficionados de los Diablos Rojos de México, tomando en cuenta que se encuentran ganando el béisbol hace algunos meses, y ahora lo que fue el básquetbol terminan dominando los Diablos Rojos de México. Y dentro de la semana 14 de la NFL ya inició, y los Leones de Detroit vencieron 34-31 a los Empacadores de Green Bay. Gran resultado para los Leones, que alcanzan 12 victorias en lo que va de campaña, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, y pues ojalá estés más seguido por acá en el estudio.
Saludos, buen día, gracias.
Gracias, un fuerte abrazo, mi querido Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó un aumento del 14.3% en la venta de vehículos ligeros en noviembre comparado al mismo periodo del 2023. El organismo autónomo registró 143.971 unidades comercializadas, acercándose al mejor registro cuando se vendieron 154.779 unidades nuevas en 2016. La firma Kans Capital anunció que invertirá $35 millones en la plataforma de servicios de educación Lotus Education. La organización de capital privado detalló que el presupuesto será utilizado para expandir las operaciones de la compañía. La plataforma de movilidad InDrive comenzará a operar en el Aeropuerto Internacional de Cancún en colaboración con Caribe Taxi Express. La compañía puntualizó que contará con una flotilla de 300 vehículos. Por otro lado, se convirtió en la primera empresa privada que cuenta con permisos otorgados por el gobierno de Quintana Roo para operar en el aeropuerto. La criptomoneda Bitcoin superó la barrera de los $100,000, consiguiendo su máximo histórico de $102,739. La moneda digital ha incrementado su valor debido a que el presidente electo Donald Trump prometió crear un entorno normativo favorable para las criptomonedas.
Gracias a Daniel Wellbanks, y rápidamente le comento información que llega del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice: en estos momentos nuestro aeropuerto se encuentra bajo mínimos meteorológicos por banco de niebla. Si tienes algún vuelo programado, mantente en contacto con tu aerolínea por posibles afectaciones en los horarios. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Déjala.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.